Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe el señor Magín Díaz. Él definitivamente no requiere presentación, pero para aquellos que de repente están distraídos, les recuerdo que el señor Magín Díaz es uno de los economistas más activos del país, que ha pasado por el Estado, por diferentes cargos, que ha estado en la academia, que ha dirigido programas en importantes universidades y que últimamente pues se dedica a comentar muchos de los acontecimientos económicos del país con un toque técnico que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha interesado. Así que esta noche quiero darle la bienvenida al señor Magín Díaz. Muy buenas noches, señor Díaz. Un placer que nos visite aquí en Sumas.
Como no, encantado de estar aquí esta noche.
Señor Díaz, vamos a hablar un poquito de impuestos y para que las personas sepan qué es esto de los impuestos y qué vamos a hablar. Resulta que he escuchado y he leído en la prensa diferentes gremios y diferentes opiniones sobre la necesidad implacable, ineludible e inaplazable, señalan algunos, de una reforma fiscal en el país. Por todo el conocimiento que usted tiene en esta materia y en materias macroeconómicas, quisiera empezar con una preguntita muy sencilla para aquellos que de pronto no están entonados, comenzar a ponerlos con sabor aquí en Zoom. ¿De qué se trata una reforma fiscal? ¿Qué es esto de una reforma fiscal?
Bueno, se está hablando mucho de eso y de hecho el presidente lo dijo en una entrevista a fines de agosto, de que el país tendría que, independientemente de quién gane el próximo año, que el país tendría que hacer algún tipo de ajuste fiscal. Con eso él quiso decir una reforma que aumente los ingresos. Entonces, yo creo que las matemáticas del problema son muy sencillas. El nivel de gasto actual es el que quiere la sociedad, que está cerca de 19% del PIB, entonces los ingresos no son suficientes porque el gobierno, más o menos redondeando, está recaudando en total ingresos tributarios y no tributarios un poco por encima de 15% del PIB, pero gastamos 19%. Entonces, en promedio, el déficit de esta economía es 3.5% del PIB, que más o menos, redondeando, son unos 250 mil millones de pesos al año. Entonces, si no hacemos una reforma, bueno, pues que aumenten los ingresos, la deuda va a seguir aumentando. Entonces, por eso es que tú has escuchado en los gremios y el mismo gobierno ha dicho, pues aquí algo hay que hacer. Y la realidad es que yo pienso que el gasto público no va a bajar. Después del COVID nos hemos quedado con un gasto más alto que lo que era previo al COVID, y eso es normal, porque ahora hay más subsidios, más transferencias sociales, pero no hemos quedado también con menos inversión pública. Y yo creo que no es sostenible el nivel de inversión pública tan bajo. Entonces hay razones que justifican que cualquier gobierno que llegue pues va a querer aumentar los ingresos. Yo creo que esa va a ser la gran discusión. ¿Cuánto queremos gastar? ¿Cuánto? ¿Qué tan sostenible es la situación fiscal? ¿Y qué hay que hacer para bajar la deuda pública?
Señor, para aquellos que de repente no tienen tanto conocimiento del tema, cuando hablamos de ingresos a nivel personal, pues uno tiene muchas formas de hacer subir sus ingresos. En el caso del gobierno dominicano, ese subir los ingresos, ¿se traduce exclusivamente en cambiar la dinámica de los impuestos o hay otras formas de aumentar esos ingresos en el caso dominicano?
Bueno, sí, hay otras formas, pero toman tiempo. Por ejemplo, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero eso no te resuelve el problema fiscal. Entonces, mira, yo creo que no hay que inventar mucho ni... O sea, el gobierno trató de hacer una reforma en el año 2021 y lo que hay que mirar qué trató de hacer el gobierno. Quería pues generalizar el ITEBI, quería aumentar el impuesto sobre la renta, quería aumentar el impuesto a la propiedad, los impuestos selectivos. Entonces, si se quiere hacer una reforma que aumente los ingresos, pues eso va a implicar aumento de alguna de las tasas de los principales impuestos, con otras medidas de mejorar la eficiencia en ingresos, mejorar la eficiencia del gasto público, etcétera. Pero un ajuste fiscal va a significar que cualquier gobierno que esté intente aumentar las tasas de algunos impuestos, sin duda.
Señor Magín, una pregunta bastante usual a la que yo creo que usted está muy acostumbrado. Cuando se habla de reformas fiscales en el mundo entero, como que entra en discusión un tema que pareciera simple, pero no lo es tanto, y es, ¿qué es mejor, en la opinión de los expertos, aumentar las tasas o aumentar la cantidad de gente que paga esas tasas? Porque sabemos que en muchos de nuestros países, pues hay elusión fiscal, hay evasión fiscal y hay muchísima informalidad. En el caso suyo como experto, ¿la recomendación iría por dónde? ¿Subir tasas o aumentar la base gravable? Es decir, aumentar la cantidad de impuestos y de personas que pagan ese impuesto. ¿Qué sería, en su opinión, lo
Bueno,
más conveniente para nuestro
lo que
caso?
pasa es que habría que analizar impuesto por impuesto. Hay
Muy
impuestos
bueno.
aquí que la tasa ya es suficientemente alta. Entonces yo creo que sería un error aumentar la tasa, por ejemplo, del ITEVIS, de algunos impuestos selectivos como alcoholes, cigarrillos. O sea, son ya impuestos que tienen tasas altas y por encima del promedio de la región. Hay otros impuestos que tal vez toleran un poco de aumento de tasa. Ahora, aumentar la base no es solo incluir más personas. O sea, por ejemplo, la base del impuesto sobre la renta es baja. Aquí hay pocas personas porque por ley están exentos. Entonces, yo creo que eso, aumentar los ingresos debe conllevar un estudio cuidadoso, impuesto por impuesto. Obviamente, hay que hacer un combate a la evasión fiscal, al fraude. Eso es parte del trabajo día a día de la Dirección de Aduanas y de Impuestos Internos. Pero lo que tenemos que entender es que, o sea, cuando tú estás enfermo, parte de la solución es una vacuna que duele. Entonces, esto no va a ser fácil. O sea, aumentar los ingresos del gobierno, bueno, va a ser un ajuste que va a tener perdedores, o sea, va a haber sectores que no pagan, que pasarían a pagar. Eso va a depender de qué tipo de reforma presente el gobierno el próximo año, si es que lo va a hacer, este o cualquier otro.
Y ahí viene otra pregunta interesante, la de precisamente las exenciones y los incentivos a sectores particulares. Algo que normalmente está sobre la palestra y se discute bastante es, ¿qué será mejor? ¿Sacrificar o dejar de incentivar a algunos sectores que hacia el futuro pueden representar un gran crecimiento para el país, ingresos, riqueza y posiblemente impuestos en el futuro? ¿O será mejor gravarlos desde ya y que desde ya contribuyan al crecimiento del país? ¿En cuál de las dos posiciones se sitúa usted?
Mire que hay distintos tipos de exenciones. O sea, aquí hay exenciones al ITEVIS, entonces hay muchos bienes y servicios que no están gravados. Claramente sería más fácil recaudar si todo estuviera gravado. Ahora, ¿qué es lo que no está gravado en ITEVIS? Bueno, la canasta básica de alimentos, las medicinas, el servicio de electricidad, el servicio de salud, educación. Entonces, los otros países que tienen un ITEVIS generalizado, todo eso está gravado. Entonces, es una decisión política difícil, pero si se toma, la recaudación aumentaría mucho, porque eso facilita la vida del recaudador. Hay otro tipo de exenciones que son más bien sectoriales, como la ley de cine, la ley de turismo, la ley de desarrollo de la frontera. Entonces, son decisiones de políticas públicas que hay que tomar. Vamos a esperar qué es lo que va a someter el gobierno que gane el próximo año, porque algo va a tener que someter y bueno, entonces ahí lo analizaremos. Ahora, claramente, si el sistema tiene menos exenciones y menos leyes de incentivo, el sistema sería más fácil de administrar. Eso está claro. Ahora, todos los sistemas o la mayoría de los sistemas tributarios del mundo tienen algún grado de complejidad. Eso es inevitable. Como yo te dije, lo primero que tenemos que definir es cuánto queremos gastar. Si queremos gastar 19% o 20% del PIB, claramente este sistema tributario no da eso. Entonces, bueno, pues habría que hacer una reforma para que el déficit baje y la deuda sea un poco más sostenible.
Es decir, el primer paso de una reforma fiscal es preguntarnos sobre el nivel de gasto. Qué interesante, porque como que uno
Claro.
desde afuera siempre piensa que la reforma fiscal es vamos a ver impuestos, vamos a ver cómo se puede recaudar más, cómo podemos recibir más ingresos para el Estado. Pero entonces, antes de eso, el primer paso es decidir cuánto pensamos gastar.
Claramente, porque ahora mismo, o sea, la dinámica de los últimos años, después del COVID, ha llevado a que el gasto público ahora es más alto que antes. El COVID nos ha dejado con casi 2 puntos del PIB más de gasto. Eso son un poco más de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué ahora hay más gasto? Bueno, porque hay más programas sociales, hay más beneficiarios de los programas sociales y el presidente lo ha dicho. Yo soy un presidente pro empresa, pro mercado, pero creo en que hay que aumentar el gasto social. Entonces, el gasto después del COVID es más alto. Pero el mismo gobierno ha dicho, necesitamos además gastar más en policía, necesitamos gastar más en la frontera, necesitamos gastar más en salud. La población después del COVID en todo el mundo quiere más gasto público en salud, que quiere más inversión pública en infraestructura, más carretera, más puentes. Bueno, entonces, ¿cuánto que vamos a gastar de aquí en adelante? Entonces, habría que hacer una reforma para que ese gasto pues tenga un sostén desde el punto de vista de los ingresos.
Me encanta esta reflexión porque cuando hablamos de reforma fiscal como que solo pensamos que nos van a tocar el bolsillo y nos va a tocar pagar más, pero se nos olvida la primera parte, que es que buena parte de ese gasto también está retribuido a nosotros a través de esos servicios que usted dice de policía, de jueces, de salud, de carreteras, de infraestructura, de seguridad
Mira,
jurídica.
lo que pasa es que América Latina tiene un problema y nosotros no escapamos a eso. Nosotros queremos estados que den todos los beneficios que dan los estados de Europa, pero no queremos pagar los impuestos que se pagan en los países desarrollados. Entonces, bueno, ese es el trabajo de los gobiernos que les toque hacer la reforma, convencer a la población de que si queremos más gasto público, bueno, pues tenemos que pagar más impuestos. Yo creo que esa va a ser otra de las discusiones, convencer a la población que no va a ser fácil, porque en esta época, pues es más difícil poner impuestos. Y eso se ha visto en América Latina, la dificultad que hay para aumentar los ingresos. Entonces, ahora, si queremos tener más gasto público y más infraestructura pública que hace falta, o más salud o seguridad, bueno, pues hay que aumentar los impuestos, no hay otra opción. Esto no es magia. Magia no hay, eso sí, yo estoy seguro.
Sí, como que mucha gente cree que el gobierno puede prender la maquinita de hacer dinero y llenar la economía de dinero sin hacer nada más. Y la realidad es
Bueno,
que
la
eso...
puede prender, pero por suerte el país aprendió que eso es malo. Entonces, por eso el Banco Central se le dio independencia y la ley del Banco Central impide hacer eso. Ahora hay países que se van por esa vía, pero eso genera crisis de inflación, que es lo que
Pagan
está
costoso,
pasando.
¿no?
Claro, eso es lo que pasa en Venezuela, en Argentina. Pasó aquí en un momento, pero ya eso es cosa del pasado.
Una preguntita sencilla, esa reforma fiscal, ¿a quiénes convoca? Porque cuando hablamos de que toca convencer al pueblo de que la gente tiene que estar alineada para hacer esta reforma fiscal, ¿cómo funciona regularmente un proceso de esto, señor Díaz?
Bueno, ¿cómo funciona? Primero, quien aprueba la reforma es el Congreso. Entonces, el gobierno tiene que mandar la reforma al Congreso y ahí se discute. El Congreso generalmente hace un llamado a los gremios, a los sectores sociales, empresariales, políticos, los escuchan. Pero antes de enviarla, siempre el Poder Ejecutivo pues trata de socializar la reforma. Podría ser en el marco del Consejo Económico y Social, que están representados muchos sectores. A veces la discute por separado con los gremios empresariales, con los sindicatos. Bueno, eso va a depender de la dinámica que escoja el presidente de turno en su momento.
Estoy muy triste porque se nos agotó el tiempo de esta entrevista y tengo muchísimas preguntas, pero no me puedo hacer ir sin una muy cortica. Que
Sí,
te
claro.
no, las ganas no me dejan. ¿Impuestos progresivos, regresivos o neutros? ¿Cuál es su preferencia?
Los impuestos progresivos son más equitativos, pero más difíciles de recaudar. Los impuestos al consumo son más fáciles de recaudar en sociedades como las nuestras. Entonces, la gran diferencia de recaudación entre América Latina y los países desarrollados es que en América Latina, y eso incluye nuestro país, se recauda muy, muy poco del impuesto sobre la renta personal. Es más difícil. Entonces, al final, pues tú tienes que hacer un balance, un poco de impuesto, no un poco, una parte impuesto al consumo y otra parte impuesto sobre los ingresos que se deben diseñar con progresividad en las tasas, pero teniendo cuidado, porque mientras más progresividad tú le quieres entrar, más tú complicas el sistema y eso lo hace difícil de recaudar.
Bueno, ahí tienen ustedes, como todo en la vida, depende. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
No, cómo no, gracias a ti.